¿Cómo evitar criar hijos inadaptados? Pregunta número 107. ¿Cómo podríamos ayudar mejor a los niños entre las edades de 2 a 12 años a ocupar su tiempo? Respuesta. Debido a que la mayoría de nuestros hijos en esta época laodicense, en algunos aspectos se les permite crecer como cizaña en lugar de ser entrenados como seres humanos, la pregunta de cómo utilizar debidamente el tiempo es muy pertinente en realidad. En primer lugar, todos los padres deberían darse cuenta del valor de adiestrar de tal manera a sus hijos que con inteligencia, fidelidad y valentía puedan cumplir los deberes de la vida y enfrentar sus problemas, y así, ellos no llegarán a ser parásitos o personas socialmente mal ajustadas, como clavijas cuadradas en agujeros redondos. No obstante, muchos padres permiten que sus hijos vayan a la deriva sin preparación para cuidarse por sí mismos, e indiferentes a los múltiples desafíos de la vida. Luego, cuando maduran, estas almas deformadas encuentran la vida algo pesada y desagradable, en lugar de un gozo excelente. Cada cosa que intentan, a cada vuelta en el camino, se encuentran con amarga derrota, sus hogares llegan a ser faltos de higiene y desaseados, y no convenientes para vivir y sus familias en turno llegan a ser deprimidas, sin utilidad, compañeros no idóneos para la sociedad. Los niños así criados, dejados a sus propias invenciones para malgastar su tiempo, son como el saltamontes. Jugando, cantando, y tomando el sol todo el verano, no pensando en el aliento frío del invierno, ante el cual el pasto verde desaparece de los campos, el saltamontes ha malgastado su tiempo y ahora tiene que pasar hambre y congelarse en el campo abierto. Pero la hormiga que ha trabajado atareadamente todo el verano, tiene mucho para comer y un hogar bueno y calientito. Solo el mal criterio y un amor ciego dejará a los niños a sí mismos para crecer con el hábito del saltamontes, no adiestrados en la sabiduría de hacer toda su obra en los 6 días asignados para merecer un descanso en el 7º día. Los padres que permiten que sus niños malgasten así el tiempo están tendiéndoles lazos mortales, están haciéndolos incapaces para esta vida y para la vida venidera. Al darles un adiestramiento correcto en el hogar, una de las primeras lecciones importantes que enseñarles es siempre tener un lugar regular en el cual vestirse y desvestirse, y todo el tiempo a colgar su ropa en el lugar debido, nunca dejándola en cualquier lugar. Teniendo así un lugar para cada cosa, y colocando cada cosa en su lugar, desde el mismo comienzo de la familia, no solo aligerará los deberes de casa, sino también mantendrá su casa limpia, aseada, y en orden durante la noche como también durante el día, y además, la ropa y sus muebles le durarán más. Sin embargo, será un proceso largo para que una persona cultive la limpieza y nitidez, y una vida bien ordenada y organizada. Entre las muchas actividades útiles así como también edificadoras para los niños, son las varias tareas del hogar, como lavar trastes, preparar la cama, barrer, quitar el polvo, limpiar las ventanas, trapear los pisos, la carpintería, hornear, cocinar, y aún hacer artículos sencillos de ropa y de muebles. También hay actividades fuera de la casa, tales como mantener las afueras de las casas limpias y aseadas, cuidar el jardín, cuidar de los animales, etc. Además, hay otras actividades prácticas, incluso yendo a hacer compras económicas y debidamente. Y la más importante de todas, leyendo y memorizando pasajes de la Biblia y del espíritu de profecía, debería ser cuidadosamente cultivada como una recreación culminante. Para tener una personalidad y carácter bien desarrollados e integrados, un niño debe desarrollar debidamente las facultades físicas y mentales, así como también las espirituales. Para este fin, su entrenamiento debería comenzar muy temprano en la vida, justamente tan pronto como él sea capaz de caminar y hablar, porque si él es dejado a malgastar su tiempo hasta que crezca, él adquirirá una naturaleza como la cebra, una que es imposible cambiar de no hacer nada a hacer algo. Para evitar esta deformidad de carácter, con un daño total e irreparable como resultado, asígnele deberes tempranos del hogar, y cuando aprenda a hacer bien una cosa, promuévale a otra. El hogar debe ser una escuela y no una casa para jugar, tampoco debe dejarle tanto tiempo para jugar afuera del hogar como para acostumbrarse solamente a una vida de juego y travesuras. Y por ningún motivo, nunca permita a sus niños caer en el hábito perezoso de dejar los deberes de la mañana para la tarde, la obra de un día para el otro. Los trastes deberían lavarse inmediatamente después de cada comida, nunca debería dejar la comida para secarse y endurecerse en ellos. 6 días, dice el Señor, trabajarás y harás toda tu obra. Éxodo 20:9. Donde hay varios niños en el hogar, los deberes cotidianos deberían dividirse entre ellos, y los padres asumir los deberes del maestro. De esta manera cada jovencito, no solo se guardará de travesuras y de malas compañías, sino también llegará a ser útil e industrioso, y a la misma vez desarrollando un cuerpo fuerte, un carácter noble, y una personalidad feliz. Asegurado este tipo de crecimiento en su niñez, uno raras veces, si es que nunca, caerá en el vagabundeo o la infidelidad. Pero si usted deja que su hijo caiga en el hábito miserable de hacer algo solamente después de que usted lo halague o lo regañe, seguramente le enseñará a odiarle a usted y al trabajo. De aquí que, en lugar de adiestrarlo para amar una vida de trabajo que lo hará feliz e independiente, usted lo estará empujando a la ociosidad, que es la misma cosa que usted está tratando de guardarlo, y aun disponiéndolo para ser un pendenciero. Pero hágale saber que lo que usted diga es lo que usted quiere decir, y él estará mucho menos propenso a pensar que usted está equivocado, y aún estará menos dispuesto a disputar o resistir su palabra y pensar que cualquier desobediencia a ella es justificable y aún encomiable. Por consiguiente, también luche por guiar a sus hijos a amar su obra, manteniendo su interés en ella. Sea como Dios enséñeles en la misma manera en que él le está enseñando a usted. Escrito está: porque el Señor, al que ama, castiga. Hebreos 12:6. Él señala los lados correctos y equivocados de la vida, y advierte plenamente los resultados que seguirán cualquier curso que uno pueda escoger una bendición del uno y una maldición del otro. Haga lo mismo con los niños. Pero sea cuidadoso al hacerlo, para que no los ponga en contra de Dios, amenazándoles que si ellos no hacen el bien, Él los castigará en esta forma o en aquella otra. Sino más bien enséñeles que Él está amonestándoles a evitar el curso malo, porque esto mismo les inducirá a cosechar maldiciones, en lugar de bendiciones. Al inculcar sobre la mente joven estas dos consecuencias, emplee ilustraciones sencillas. Muestre como ejemplo que si uno no quita la bacteria de la comida de entre los dientes, cepillándolos regularmente después de las comidas, la bacteria va a comer los dientes, como cuando una fruta llega a ser comida por gusanos cuando los árboles no son cuidados, y el resultado final será dolores, pérdida de dientes, falta de belleza y gastos. De estos puntos específicos de causa y efecto, guíe la mente del niño a ver su aplicación universal. Que violando las leyes de Dios en cualquier aspecto, resultará naturalmente en dolor, tristeza, mal carácter, una vida miserable y una muerte prematura. Para ser considerado también en esta vital y urgente preocupación, está el hecho irónico que los niños se inclinan naturalmente a los hábitos malos, en lugar de los hábitos correctos, así como los animales carnívoros naturalmente buscan carne en lugar de hierbas. Se nos recuerda que la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 22:15. El niño tiene que adiestrarse paciente y sabiamente, tiene que ser disciplinado y castigado. Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Proverbios 22:6. Pero si él llega a ser endurecido y obstinado, rehusando ser adiestrado, entonces castiga a tu hijo mientras hay esperanza. Mas no se excite tu alma para destruirlo, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, madruga a castigarlo. Proverbios 19:18. Capítulo 13:24. En verdad, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, y librarás su alma del infierno. Proverbios 23:13-14. Hasta 5 o 6 años de edad, dependiendo del temperamento del niño, los niños pueden ser sujetados al castigo corporal, cuando otras medidas de disciplina y corrección han sido empleadas sin éxito. Si en tales ocasiones, la vara se usa debidamente, el niño puede responder de tal forma que nunca más la necesitará. Sin embargo, si la necesidad surge de nuevo, entonces sea sumamente cuidadoso de lo que haga, porque tales niños que requieren un castigo más drástico que el niño promedio, pueden llegar a ser incorregibles y desarrollar un complejo de temor y odio para con sus castigadores. De esta manera, mientras tal castigo es calculado para impedir que ocurra un gran mal en ellos, es probable que traiga un mal aún peor, a menos que sean tomados pasos cuidadosos bien estudiados para contrarrestar sus efectos inhumanos. Debe ser administrado con una demostración conmensurada y convincente de un amor tan profundo y conmovedor sobre el que yerra, que no pierda el afecto filial y el respeto por sus castigadores, y que su vida en el hogar no llegue a ser una pesadilla tan apremiante como para obligarle a escapar de su hogar en algún momento oportuno. Los padres deben primero razonar con sus hijos, señalarles claramente sus equivocaciones, mostrarles su pecado, y hacerles comprender que no solo han pecado contra sus padres, sino contra Dios. Teniendo vuestro propio corazón subyugado y lleno de compasión y pesar por vuestros hijos errantes, orad con ellos antes de corregirlos. Entonces vuestra corrección no hará que vuestros hijos os odien. Ellos os amarán. Verán que no los castigáis porque os han causado inconvenientes, ni porque queráis desahogar vuestro desagrado sobre ellos, sino por un sentimiento del deber, para beneficio de ellos, a fin de que no se desarrollen en el pecado. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 353-354. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 148. A todo costo, deben ser influenciados para sentir que sus castigadores son sus mejores amigos, no sus oponentes o enemigos. La madre puede preguntarse, ¿no habré de castigar nunca a mi hijo? Puede ser que los azotes sean necesarios cuando los demás recursos fracasen. Sin embargo, ella no debe usar la vara si es posible evitarlo. Pero si las correcciones más benignas resultan insuficientes, el castigo para hacer volver al niño en sí debe ser administrado con amor. Frecuentemente una sola corrección de esta naturaleza bastará para toda la vida, pues demostrará al niño que él no tiene en sus manos las riendas del dominio. Consejos para los maestros, página 111. Pero agarrar habitualmente a los hijos sobre cualquier y cada provocación y enojadamente sacudirles, darles en la cara, azotarles y golpearlos de esta manera y a tiempos amenazarlos con hacerlo, es la necedad más dañina y aborrecible por cualquier consideración de inteligencia, decencia y humanidad. Continuando así, endurecerá, embrutecerá y arruinará en lugar de salvar. Hará de sus víctimas pequeños animales viciosos en lugar de nobles hijos de Dios. Algunos padres corrigen a sus hijos severamente con impaciencia, y muchas veces con ira. Tales correcciones no producen ningún buen resultado. Al tratar de corregir un mal, se crean dos. La censura continua y el castigo corporal endurecen a los niños, y los separan de sus padres. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 353. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 148. Sin embargo, cuando usted tiene que disciplinar, sea serio, sea firme y haga de ello una tarea sensible. Hágala tan bien, que no tendrá que hacerlo de nuevo. Hoy, como nunca antes, la juventud está demostrando una actitud de confianza prematura, hasta tal punto, que aún amenazan salir del hogar, si su deseo no es complacido. Pero no transija con ellos en este periodo crítico, o finalmente llevarán las cosas hasta tal punto, que finalmente tendrán que escaparse para cumplir su fanfarronada. No ceda. Asegúreles, que si ellos quieren irse, usted les ayudará a salir abierta y honradamente, y que no necesitan escaparse con cara de vergüenza, secretamente. Finalmente, no haga que pierdan el respeto por usted ni por su religión. No necesitan tanto de las doctrinas al principio como de las lecciones sencillas de la vida religiosamente imprimidas diariamente sobre sus mentes. Hagan que amen su religión, ayudándoles a comprenderla para ver su verdad y su belleza. Nunca trate de obligarles a tomarla por la fuerza porque solo la odiarán. Y nunca olvide que si su curso les conduce a enseñorearse sobre usted en lugar de usted sobre ellos, o si usted gobierna sobre ellos con fuerza, en lugar de amor, los arruinará a ellos y a usted mismo también. Y cuando Dios pregunte dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa Grey, usted se quedará callado. que cada padre o guardián, por palabra y ejemplo, inculque en las mentes de los jóvenes el hecho que el tiempo es precioso. La vida de Cristo desde sus tempranos años fue una vida de fervorosa actividad. Palabras de vida del Gran Maestro, página 280. Nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada momento es suyo, y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. De ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. El valor del tiempo sobrepuja todo cómputo. Cristo consideraba precioso todo momento, y así es como hemos de considerarlo nosotros. La vida es demasiado corta para que se la disipe. No tenemos sino unos pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la eternidad. No tenemos tiempo para perder, ni tiempo para dedicar a los placeres egoístas, ni tiempo para entregarnos al pecado. Es ahora cuando hemos de formar caracteres para la vida futura e inmortal. Es ahora cuando hemos de prepararnos para el juicio investigador. Apenas los miembros de la familia humana han empezado a vivir, cuando comienzan a morir, y la labor incesante del mundo termina en la nada, a menos que se obtenga un verdadero conocimiento respecto a la vida eterna. El hombre que aprecia el tiempo como su día de trabajo, se preparará para una mansión y una vida inmortal, vale la pena que él haya nacido. Se nos amonesta a redimir el tiempo, pero el tiempo desperdiciado no puede recuperarse jamás. No podemos hacer retroceder ni un solo momento. La única manera en la cual podemos redimir nuestro tiempo es aprovechando lo más posible el que nos queda, colaborando con Dios en su gran plan de la redención. En aquel que hace esto se efectúa una transformación de carácter. Llega a ser hijo de Dios, miembro de la familia real, hijo del Rey Celestial. Está capacitado para ser compañero de los ángeles. Ahora es nuestro tiempo de trabajar por la salvación de nuestros semejantes. Hay algunos que piensan que si dan dinero a la causa de Cristo, eso es todo lo que se requiere de ellos. El tiempo precioso en el cual pudieran hacer obra personal para Cristo, pasa sin ser aprovechado. Pero es privilegio y deber de todos los que tienen salud y fuerza, prestar a Dios un servicio activo. Todos han de trabajar en ganar almas para Cristo. Los donativos del dinero no pueden ocupar el lugar de esto. Cada momento está cargado de consecuencias eternas. Hemos de ser soldados de emergencia, listos para entrar en acción al instante de recibir aviso. La oportunidad que se nos ofrece hoy de hablar a alguna alma necesitada de la palabra de vida, puede no volver jamás. Puede ser que Dios diga a esa persona: esta noche vuelven a pedir tu alma, y a causa de nuestra negligencia no se halla lista. En el gran día del juicio, ¿cómo rendiremos cuenta de ello a Dios? La vida es demasiado solemne para que sea absorbida en asuntos temporales o terrenales, en un tráfago de cuidados y ansiedades por las cosas que no son sino un átomo en comparación con las de interés eterno. Sin embargo, Dios no nos ha llamado a servirle en los asuntos temporales de la vida. La diligencia en esta obra es una parte de la verdadera religión tanto como lo es la devoción. La Biblia no sanciona la ociosidad. Esta es la mayor maldición que aflige nuestro mundo. Cada hombre y mujer, verdaderamente convertido, será un obrero diligente. Del debido aprovechamiento de nuestro tiempo, depende nuestro éxito en la adquisición de conocimiento y cultura mental. El cultivo del intelecto no ha de ser impedido por la pobreza, el origen humilde o las condiciones desfavorables. Pero atesórense los momentos. Unos pocos momentos aquí, unos pocos momentos allí, que podrían desperdiciarse en charlas sin objeto. Las horas de la mañana tan a menudo desperdiciadas en la cama. El tiempo que pasamos viajando en los tranvías o el tren, o esperando en la estación. Los momentos que pasamos en espera de la comida, o de aquellos que llegan tarde a una cita. Si se tuviera un libro en la mano y se aprovecharan estos fragmentos de tiempo en estudiar, leer o en pensar cuidadosamente, ¿cuánto podría realizarse? Un propósito resuelto, un trabajo persistente y la cuidadosa economía del tiempo, capacitarán a los hombres para adquirir los conocimientos y la disciplina mental que los calificarán para casi cualquier posición de influencia y utilidad. Es deber de todo cristiano adquirir hábitos de orden, minuciosidad y prontitud. No hay excusa para hacer lenta y chapuceramente el trabajo, cualquiera sea su clase. Cuando uno está siempre en el trabajo y el trabajo nunca está hecho, es porque no se ponen en él la mente y el corazón. La persona lenta y que trabaja con desventajas, debiera darse cuenta de que estas son faltas que deben corregirse. Necesita ejercitar su mente haciendo planes referentes a cómo usar el tiempo para alcanzar los mejores resultados. Contacto y método, algunos realizarán tanto trabajo en 5 horas como otros en 10. Algunos que se ocupan en las tareas domésticas están siempre trabajando, no porque tengan tanto que hacer, sino porque no hacen planes para ahorrar tiempo. Por su manera de trabajar lenta y llena de dilaciones, se dan mucho trabajo por cosas muy pequeñas. Pero todos los que deseen pueden vencer estos hábitos de morosidad y excesiva meticulosidad. Tengan los tales un propósito definido en su obra. Decidan cuánto tiempo se requiere para hacer una tarea determinada. Y entonces dedíquese todo esfuerzo a terminar el trabajo en ese tiempo. El ejercicio de la voluntad hará más diestras las manos. Por falta de una determinación de echar mano de sí mismos y reformarse, las personas pueden volverse estereotipadas en cierto curso equivocado de acción. O mediante el cultivo de sus facultades pueden adquirir capacidad para realizar el mejor servicio. Entonces sus servicios serán solicitados en todas partes. Serán apreciados en todo lo que valen. Muchos niños y jóvenes desperdician el tiempo que podrían haber empleado en ayudar a llevar las cargas del hogar, mostrando así un interés amante en su padre y madre. La juventud podría llevar sobre sus jóvenes y fuertes hombros muchas responsabilidades que alguien tiene que llevar. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 277 a 280. Es la misma esencia de toda fe correcta de hacer toda cosa correcta al tiempo correcto. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 24, en inglés.